Se nos ha pedido en el desarrollo de este foro que pudiéramos lanzar apreciaciones acerca de lo que ha sido la integración regional Bogotá-Cundinamarca y los retos o las expectativas que tendríamos que superar o atender para que el esquema, a través de un sistema de gobernanza diferencial, nos permitiera lograr lo que hasta la fecha no se ha obtenido para algunos, y es particularmente concentrarnos en mejorar los estándares de calidad de vida, bienestar, necesidades básicas insatisfechas, servicios públicos, ordenamiento del territorio, disposición de suelos urbanos, componentes ambientales en la relación Bogotá-Cundinamarca y sobre todo en esas franjas de integración o de transición, mejor, en donde a veces en algunos sitios ya no se distingue en dónde termina Bogotá y en dónde arranca Cundinamarca, sino única y exclusivamente esta apreciación se ha logrado obtener de la diferencia y la barrera natural que es el mismo río Bogotá para los que habitan los corredores occidentales o el corredor centro-norte. Y cuando analizábamos cómo adelantar esta tarea, qué decir en este ejercicio del balance de lo que ha pasado en integración regional Bogotá-Cundinamarca, empezaba a hacer un ejercicio de retrospectiva diciendo cuáles serán esos proyectos que nos permitan identificar que el departamento y Bogotá hayan unido esfuerzos y hayan logrado adelantar un proyecto en específico que haya solucionado en algo la situación crítica de una familia, de un grupo poblacional, de una conurbación, de un municipio o del mismo distrito. Y la verdad, muy pocos proyectos salen a la luz. Se pueden contar con los dedos de esta mano. Hice un análisis profundo y quizás durante los últimos 30 años, tan solo un hecho notorio central, que fue la extensión de redes del acueducto hacia los municipios de Sabana para la venta de agua en bloque, como un esquema de integración ya hace más de 25 años. Y quizás otro gran proyecto que se pudo adelantar probablemente podría ser la fase 1 de Transmilenio a Soacha. Integración de esfuerzos, Cundinamarca haciendo obra junto con la Nación y Bogotá operando a través del sistema Transmilenio. Pero la verdad, no encontramos otros grandes elementos que permitieran identificar cuál es el resultado y el balance de esa integración. Y cuando nos dicen, revisemos en el entretanto 2016 a esta fecha, ¿qué se ha podido avanzar? Pues empiezo a reflexionar, a hacer una relación de proyectos y encuentro particularmente más de 6 o 7 proyectos que hablan de una dinámica interesante de voluntades políticas que, independientemente del modelo o el esquema de gobernanza, han permitido adelantar tareas en diferentes sectores de Bogotá que tienen incidencia en el departamento de Cundinamarca. Yo quiero contarles cuáles son esos proyectos, porque me parece importante que el Consejo Distrital conozca qué es lo que hemos hecho con la Asamblea Departamental y que van a tener gran influencia en la relación Bogotá-Cundinamarca. Lo primero que tengo que contarles es que vamos a lograr, es un hecho, poder generar un primer gran proyecto regional de movilidad que permita solucionarle problemas en sus tiempos de desplazamiento tanto a los que habitan el occidente de la sabana como los que habitan el occidente del distrito, hablando específicamente de las localidades como Fontibón, atravesando parte quizás de Puente Aranda y llegando hasta el centro de la ciudad, y es el proyecto Regiotrán de Occidente. Sin duda, este es el proyecto más emblemático de integración regional que vamos a tener durante estos años. Y muy seguramente esperamos, con el concurso del distrito y de la Nación, como ha sido hasta el momento, podamos beneficiar 1.200.000 personas, que ya lo dije, están localizadas tanto en Bogotá como en Cundinamarca, en ese corredor. Es un proyecto que añoraba el departamento y el distrito desde hace más de 30 años que se viene hablando de integración regional a través de los corredores férreos. Y afortunadamente, gracias a la voluntad del gobierno nacional y gracias también a un trabajo decidido del departamento de Cundinamarca, hemos logrado un cierre financiero histórico que habla de la capacidad técnica, de la evolución que han tenido los entes territoriales municipales y departamentales para poder estar a la altura de las reclamaciones de una conurbación o de un área demográfica que hoy tiene casi 11.5 millones de habitantes, quizás la cuarta o la quinta más grande de Latinoamérica. Y entonces tenemos cierre financiero, estudios de factibilidad, estamos ya en estructuración, contándoles a todos ustedes que es una estructuración técnica, financiera y legal que finalizará en el mes de marzo del próximo año, cuando esperamos subir los prepliegos para esta contratación. Es una estructuración que la viene desarrollando una gran firma estructuradora técnica de gran altura técnica férrea en el mundo, como es Egis. Egis es quien opera los trenes de París, es quien está estructurando las 6 líneas del metro de Riyadh en Arabia Saudita, es quien construyó el tren tram de Dijon y de Montpellier, es decir, una trayectoria a la altura de las necesidades de esta región, con una interventoría interesante también de Trenes de Cataluña, que administran hoy los trenes de Barcelona, 41 kilómetros de extensión, con un servicio maravilloso que le viene muy bien a Bogotá y que le viene muy bien a Cundinamarca, y es poder integrar por el corredor férreo no solamente los dos territorios pasando el río Bogotá, sino también integrar la terminal 1 del aeropuerto El Dorado. Emblemática circunstancia que permitirá que habitantes de Bogotá puedan llegar sin necesidad de otro medio de transporte a la terminal de pasajeros del aeropuerto El Dorado 1. Y que en espera de definición de la estructuración del aeropuerto El Dorado 2, o si finalmente es una tercera pista en el aeropuerto El Dorado 1, pues se mire cómo podemos a través de este sistema férreo novedoso articular los dos aeropuertos, que sin duda también son los emblemáticos detonantes de competitividad entre Bogotá y Cundinamarca. El aeropuerto El Dorado juega un papel trascendente que le interesa al distrito, le interesa al departamento y también a la nación. 19 estaciones, 5 intersecciones en donde el tren se elevará, solicitudes expresas que nos ha hecho el distrito y que hemos acogido porque reconocemos que la movilidad de las grandes troncales de Bogotá no pueden verse interrumpidas por este tren. Hemos también acompañado todos los diseños que nos permitan tener unos pasos a nivel sin traumatismos para la movilidad del distrito. Y yo quiero agradecer no solamente a la nación, al departamento, sino también a la alcaldía de Bogotá, al doctor Enrique Peñalosa, por habernos permitido sentarnos en una mesa, con diferencias sí, con personalidades distintas, con expresiones y lenguajes diferentes, pero siempre al final, a veces muy al final, pues con resoluciones y con decisiones que permitan que, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 30 o 50 años, ya no sean dos proyectos, sino sean más de 6 o 7 los que podamos decir le van a servir a las personas que habitan entre Bogotá y Cundinamarca. Y entonces nos pusimos de acuerdo en lo que tenía que ver con nominar al departamento como la autoridad de tránsito, de transporte, perdón, del corredor férreo entre Facatativá y La Caracas con calle 26. Será el departamento quien establezca las tarifas del tren, será quien establezca las frecuencias, porque es la competencia, pero de manera desprendida y también contribuyendo a la realización del proyecto, el distrito dice, vamos a entregarle esa competencia. Habla de integración regional, ese tipo de hechos, y esperamos que muy seguramente en marzo, ya con prepliegos en las plataformas de contratación, podamos irnos al mes de octubre y noviembre con la adjudicación del proyecto más importante que Cundinamarca ha liderado durante sus últimos años y tiene que ver con Bogotá. El 40% de la demanda que alimentará este tren serán de bogotanos, que no tienen hoy una oferta estructurada de SITP en el corredor occidental. Lo ha reconocido el mismo distrito en lo que tiene que ver con el sector de Fontibón. Y esperamos de esta manera poder aportarle al mejoramiento de la movilidad con un elemento adicional que ha estado en boga durante los últimos días, y es la utilización de energías alternativas y limpias para los sistemas de transporte masivo al interior del distrito y en el país. Y estamos entregando un bello obsequio, hermoso obsequio aporte a la movilidad de Bogotá desde el departamento, con una energía limpia como la energía eléctrica, con comodidad, con buenos tiempos de frecuencia. Este tren atenderá la demanda que le corresponda atender. Si es una demanda en crecimiento, pues lo tendrá que atender. Si es una demanda media, pues atenderá la demanda media. Y si es una demanda baja, pues atenderá la demanda baja. Es decir, es flexible y es versátil y se acomoda a las necesidades que se requieran y se necesiten. Claramente, los sistemas férreos pueden de alguna u otra manera alimentar otras líneas. El kilómetro 5, la parte posterior del centro comercial Gran Estación, donde están las cocheras tradicionales del sistema férreo al interior de Bogotá, pues será el sitio en donde se podrán despachar, mantener, pero también despachar, no solamente hacia el occidente, sino también hacia el norte. Queremos, amamos la posibilidad del departamento de Cundinamarca de no dejar morir los sistemas férreos en el país. Y ante eso dimos una lucha con la bancada congresional de Cundinamarca, diciéndole al Congreso de la República que efectivamente los corredores férreos no se podían utilizar para otro tipo de transporte, por más que fuera muy sexy o de alguna otra manera formidable poderlo hacer por parte de la autoridad distrital. Nosotros hemos dicho que el corredor férreo tiene que protegerse. Causar una herida en un punto de la interconexión férrea del país es matar el tren en toda su conformación, plenitud y longitud. Por eso yo quiero decirles que vamos a innovar, que va a ser un verdadero esquema de integración intermodal maravilloso, que la gente del occidente, pero también de Fontibón, de Puente Aranda, los universitarios o los jóvenes de Bogotá que necesitan llegar hasta el centro puedan hacerlo, pero también integrarse al sistema metro. Hemos avanzado con Bogotá para hacer la integración física, pero también de medio de recaudo, y poder lograr que podamos ascender al metro, que podamos integrarnos con las troncales Transmilenio y que hagamos un solo equipo en el esquema de integración. Aquí no importa quién vaya a cortar cintas, aquí no importa quién va a estar en la placa, aquí lo que importa es que pudimos lograr esquemas de innovación en los sistemas de transporte. Y quería señalarles eso porque me parece que hay que ver el vaso medio lleno. Hay que ver el vaso medio lleno, y esa es la realidad que encuentro desde el departamento y el trabajo que hemos desarrollado. Ese proyecto va a costar 1.5 billones de pesos. Va a rehabilitar 42 kilómetros de red férrea. Creo que es un proyecto nada costoso, comparable con otros sistemas de transporte. Es indiferente lo que sucede entre construcción y operación en su sumatoria. Este debate ya lo hemos tenido en muchas ocasiones. Fue la Agencia Nacional de Infraestructura en el 2016 que quiso manifestarse técnicamente ante la apreciación de algún actor de decir que esto era muy costoso, que era muy excéntrico, que la verdad no era lo más pertinente. Y esa discusión se terminó. Lo que por construcción se utiliza más en uno de los transportes, por operación se utiliza más en el otro. Y termina siendo una relación indiferente, pero al final del camino lo que necesitamos y lo que sí queremos en esta integración regional es que la gente no pase 2-3 horas de trancón en todos los corredores de ingreso entre Bogotá y Cundinamarca, y creo que este es un bello y grandísimo aporte a esa integración regional, y debo agradecer al Distrito Capital por ese ánimo. Pero además de invertir 1.5 billones el departamento, una cifra histórica, pues no solamente quisimos atender el corredor occidental, sino también atender el corredor sur. Y pues debo decirles también que en el mes de octubre del próximo año vamos a adjudicar la licitación para la construcción de la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio a Soacha. Serán 400.000 pasajeros soachunos los que se van a lograr, o que mejorarán su sistema de movilidad, sus tiempos de transporte. El mismo sistema reconoce que no podemos ya aguantar más bloqueos sobre la autopista sur. Cada vez que un vehículo o un Transmilenio se demora 5, 10 o 15 o 20 minutos. Y eso se soluciona con la construcción del patio taller más grande del sistema, que tendrá 110.000 metros tan solo en su etapa de patios talleres, de sitios de garaje de los articulados y biarticulados, que va a tener 6 nuevas estaciones, que tiene un costo de 900.000 millones de pesos, también una inversión muy importante de la nación, pero también del departamento y del municipio, que hizo un esfuerzo gigantesco. Pero vamos a solucionar un problema que es integración, porque el soachuno que toma el transporte Transmilenio viene a trabajar a Bogotá, porque entrega su mano de obra, porque también viene a estudiar a Bogotá, y porque muchos de los bogotanos también van a la geografía soachuna. Ese es un segundo gran proyecto que habla de integración, y hemos querido venir a agradecerle a Transmilenio, porque nos ha permitido Transmilenio contar con las viabilidades técnicas operativas que permitan que, una vez construido las estaciones y el nuevo sistema, pues pueda ser operado por esta empresa. Y el proyecto no solamente le mejora la movilidad a Soacha, sino que hace un programa de renovación urbana interesantísimo. Metros de parques lineales, kilómetros de ciclorrutas, espacio público para la integración comunitaria. Sin duda, un proyecto que le viene muy bien a la integración entre Bogotá y Cundinamarca. También hemos venido avanzando con el distrito en integración regional cuando abordamos una problemática típica entre Bogotá y el departamento, y es cómo Bogotá administra el agua de Cundinamarca. Cómo Bogotá, de manera audaz, anticipada, a través de su esquema ya institucional de prestador de servicio en Chingaza y en otros sistemas, San Rafael y demás, pudieron adquirir predios en momentos justos, pero no deja de ser el agua de Bogotá, de Cundinamarca. Y por eso le hemos dicho al distrito, venga, hagamos los esfuerzos necesarios para que Sabana y los municipios cercanos tengan el agua que necesitan. Hemos buscado fuentes alternativas, ya se las explicaré. Pero hemos llegado a un acuerdo que es el permitir estudios y diseños que permitan triplicar la oferta de agua a los municipios de Sabana de Occidente, para que puedan dejar pasar el agua a la provincia del Tequendama, La Mesa, Napoima, que les quiero decir hoy no tienen fuente hídrica natural, porque tanto Cundinamarca en un porcentaje bajo y Bogotá en todo su porcentaje ha contaminado y vertido las aguas al río Bogotá. Y esa fuente natural en La Mesa y Anapoima, de los acueductos que surtían a la comunidad, pues no puede tomar esa agua. Por eso tocó extender redes, y hoy se está rehabilitando la red, que su punto máximo está en Madrid, que es de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá, y la estamos extendiendo hasta Bojacá para hacer punto de unión con la red que extendieron los NULE en el 2006 y que salió completamente siniestrado el proceso y en pésima calidad. 30.000 millones de pesos, 15.000 de la nación, 15.000 del departamento, pero vamos a llevar el agua a La Mesa, Napoima, y también a estos municipios se les mejora su condición con una inversión que hemos hecho compartida pero que sin la autorización de Bogotá pues hubiera sido imposible. Nos encantaría que Bogotá hubiera encontrado la posibilidad de entregarle recursos a ese corredor, porque es Bogotá quien contamina sus aguas, para entregarle también la solución alternativa llevando el sistema de acueducto a ese punto. Pero no lo tuvimos, a pesar de que en la sentencia del río Bogotá los obligan, se obliga a la empresa de acueducto de Bogotá y también al distrito a llevarle agua a esta región. No importa, hicimos un esquema de trabajo, le entregamos los recursos a la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá, hicieron los diseños, esperamos que nos los entregue prontamente, y allí, sin duda, doctora Nancy Patricia, en el interés del Gobierno Nacional de buscar proyectos que desde la integración regional podamos viabilizar, allí ya hay un banco de proyectos entre los que están la posibilidad de triplicarle el agua a Sabana de Occidente, conectar a Facatativá, que sufre de la ausencia del agua, depende de embalses, con el agua de Bogotá, con el agua que administra Bogotá, que es de Cundinamarca, y poder llegar a la mesa y a Anapoima. Un proyecto de 180 mil millones de pesos, no es mucho, y lo vamos a lograr con integración regional y con el beneplácito del distrito. Y también repasando, pues hombre, encontramos ya dos grandes proyectos viales que están en curso y que tuvieron mucho que ver desde el año 2016. Estoy hablando del proyecto Access Norte, ampliación de la autopista Norte en el tramo Cundinamarqués, de la 245 al puente de la Caro, y la doble calzada de la carrera séptima en el mismo punto, incluyendo la troncal de los Andes en el municipio de Chía, para que los bloqueos, o más bien las restricciones de carga impuestas por la administración municipal en algún momento ya se puedan levantar y no complicar o dificultar la tarea de los gremios, entre eso de los industriales, de los comerciantes del sector, que se ven agobiados por este tipo de restricciones. Pero tengo que decirles que integración es permitirle a Bogotá, en ese ejercicio de negociación que hizo con la Nación, que producto de los recursos de incremento del peaje en el costado oriental, salida de Bogotá, ingreso a Cundinamarca, esos recursos pudieran alimentar la fase 2 de la ampliación del Autonorte, que en algún momento tendrá que ya definirse entre la 245 y la 190. De nada sirve que las obras de ampliación del Autonorte vayan avanzando si vamos a encontrar el mismo cuello de botella en la 245, y esperamos que el distrito pueda de alguna manera rápida poder entregar estos resultados. Sé que vienen trabajando de manera muy fuerte. Pero también, por el otro lado, ustedes concejales y ustedes diputados podrán decir a futuro que una de las grandes expectativas de mejoramiento de condiciones de movilidad en materia vial, como la Lo Sur, se va a poder dejar totalmente firmada, adjudicada. Hoy Bogotá trabaja para la entrega de los predios de invasión sobre sectores cercanos. Recuerden que la avenida longitudinal de Occidente en un 45% está en jurisdicción de Cundinamarca, que la mayoría del tramo Cundinamarca se encuentra pavimentado, que se encuentra en buenas condiciones, que serán utilizadas por el originador. Y allí también, desde el ICU, que es nuestra Secretaría de Obras, lo que hicimos fue rechazar o reversar una operación que ya teníamos y empezar a construir algo conjunto entre el IDU, la ANI y el Ministerio de Transporte, para sacar adelante esta expectativa. Gran variante para el transporte de carga de la ciudad de Soacha. Le sirve a Soacha, le sirve a Bogotá. También he encontrado que en integración regional habíamos logrado hacer un banco, un gran compendio de estudios, de insumos, que van a permitir que las decisiones que tome la región, Bogotá, Cundinamarca, el Consejo Distrital, los consejos municipales, la Asamblea Departamental, en torno a un esquema de gobernanza que regule la integración regional, ya no va a ser un poco con intención o con manifestación o con la impresión del gobernante, mejor, sino que tengan estudios soportes. El estudio que ustedes acabaron de escuchar de Huella Urbana es un estudio que se logra por la participación y aportes tanto de distrito como departamento, en donde dijimos, dejemos de hacer estudios del lado de Bogotá o dejemos de hacer estudios del lado de Cundinamarca, porque el que yo le entregue a usted no me lo cree Bogotá, y el que usted me muestre, yo espero creerle, porque esa es la historia que ha sucedido siempre. Entonces, ¿por qué no unir los recursos y escoger un tercero, hábil técnicamente para que nos dirima las dudas y que lo que se descifre o se entregue en esos estudios sea la verdad existente? Y eso lo hicimos con el trabajo de Huella Urbana, ya lo entregaron, recursos del departamento y de la nación, a través de Findeter, quien tenemos que darle también el reconocimiento, gobierno nacional. El estudio de especialización inteligente, sí que les va a aportar a la discusión del remate de este gobierno y de lo que vendrá de los próximos gobiernos en temas de gobernanza e integración regional, que no es más que hacer el inventario de negocios, de clúster. Allí, por ejemplo, podemos extraer todo lo que significa el clúster de economía naranja ya existente, en el ánimo de articularnos en los lineamientos de legalidad, emprendimiento, igual equidad del plan de desarrollo del presidente Iván Duque. Entonces, ese estudio de especialización inteligente sí que viene bien y habla de integración. Recursos del departamento y del distrito, armoniosos, tranquilos, solidarios, desprevenidos. Y también la encuesta multipropósito, que involucró a muchos municipios del departamento, una concesión también que hizo el Distrito Capital para que no fueran ni 5 ni 10 municipios, sino 27 municipios los que fueran incluidos. Allí nos entrega una gran reseña de lo que es toda la zona en materia social, económica, en sus sensaciones, casi 1000 preguntas por cada uno de los actores que intervenían en estos cuestionarios, que se pueden homologar muy bien a la estrategia Sabana Cómo Vamos, que reconocemos súper legítima y que apreciamos de manera importante de la Universidad de La Sabana, de todos los centros de estudios adscritos, de la fundación que administra el doctor Cavaliere, a quien saludo y muestro nuestro respeto. Significa entonces que allí tenemos grandes insumos para poder adelantar esas tareas. Además, pues nos queda un banco de proyectos muy importante. Quiero decirles que tenemos los estudios en etapa de factibilidad para poder hacer una vía que homologue el recorrido de la perimetral de Oriente, para poder hacer un gran anillo, que circule alrededor de Bogotá con una gran perimetral oriental. Están estudios de factibilidad, están listos para que puedan ser financiados. Le pedimos al gobierno nacional que lo incluyera en su plan nacional de desarrollo. Tenemos los estudios concejales de Bogotá para interconectar La Sabana con las Américas, que a veces pasa inadvertida, pero las Américas sería una gran salvación en materia de integración con Cundinamarca. Están los estudios, los tenemos, para poderlos dinamizar y sacar adelante. Tenemos los estudios de los terceros carriles de la calle 13 desde el río Bogotá hasta el municipio de Madrid, que permitirá que la gran inversión que adelantaría el distrito, está adelantando los estudios de ampliación de la calle 13 con recursos de regalías, pues podamos ser coincidentes y que no Bogotá esté 10 pasos adelante de Cundinamarca como pareciese en el pasado fue, y a algunos no se les olvida que el tiempo cambia y que las condiciones técnicas de los de hoy es abiertamente diferente, y que sin duda hemos avanzado para estar a la altura de las necesidades. Vendrán discusiones gigantes, ya lo planteé. Les pongo una donde yo quisiera que Bogotá estuviera muy articulada: navegabilidad del río Magdalena. Pareciese que no toca Bogotá, pero tiene todo que ver con la integración regional. La navegabilidad del río Magdalena, hago parte de la Junta de Cor Magdalena, pues lo que esperaremos es que hacia el año 2022-2023 avancen muy bien las obras. Ojalá ya hayamos llegado a Puerto Salgar, Es un compromiso del gobierno del presidente Iván Duque, quien ha jalonado y se ha puesto la camiseta por sacar adelante ese proyecto, y estamos a puertas de contar con los avales fiscales del Ministerio de Hacienda para lograrlo. En Puerto Salgar va a suceder una cosa extraordinaria, y es que va a llegar todas las importaciones a través del sistema de río y pueden integrarse con el sistema aéreo. Recuerden la base de la Fuerza Aérea que allí está. Está el tren que parte desde Facatativá y que tenemos estudios en prefactibilidad para poderlo articular Facatativá con Puerto Salgar, lograr precios más competitivos, lograr diferentes alternativas de movilidad para los gremios y que el mercado de consumo que está aquí dentro de Bogotá tenga una mejor alternativa en materia de garantizar, utilizar mejor sus ingresos con precios en el mercado mucho más cómodos. Tendremos que hablar de residuos sólidos en ese esquema de integración regional. Y hemos estado abiertos a la discusión. Nuevo Mondoñedo, lo tendremos hasta el 2027-2030. Pero el relleno Doña Juana, lo que hemos escuchado es que ya está en su etapa crítica, que amenaza diferentes circunstancias sobre el corredor cercano. Habrá que discernir. Pero lo que uno no espera en ese esquema de integración es que la basura, la extrema vivienda y no las soluciones le lleguen a Sabana mientras los beneficios se quedan en otro lado. Hay que sentarse a discutirlo en un buen esquema de integración. Las escombreras. Aquí está el doctor Néstor Franco y sabe que eso es uno de los mayores chicharrones que pueda tener la Corporación Autónoma Regional en esa materia. Necesitamos que ya Cundinamarca sea el primer departamento en conformarse como autoridad regional de transporte para que los municipios de la Sabana puedan tener una mejor conformación en materia de movilidad, de transporte, de frecuencias, de horarios, de capacidad transportadora. El turismo que queremos complementar con Bogotá, el turismo que tiene el distrito, pero que también nosotros podemos atender. Seguridad alimentaria. El 47% de los alimentos que llegan a Bogotá son de Cundinamarca. Y en eso se nos ocurre también otra cosa, porque a veces nos despreocupamos y solamente nos fijamos en los temas grandes. Y es que cada vez que la vía Bogotá-Villavicencio la cierran porque no estamos atendiendo los puntos críticos que requieren estabilidad, pues por ahí entra el 17% del mercado que alimenta la gran central de abastos del Distrito Capital, que alimenta a 8 o 9 millones de personas, el 17%. Y tener una vía Bogotá-Villavicencio en jurisdicción de Cundinamarca habilitada le da garantías a Bogotá para mejorar sus condiciones habitacionales de vida. Y celebro que el Gobierno Nacional, doctora Nancy, haya logrado invertir 100 mil millones de pesos en una declaratoria de calamidad pública que hicimos desde el departamento de Cundinamarca para atender los puntos críticos ya conocidos en la vía Bogotá-Villavicencio. Muy seguramente se van a necesitar muchísimos más, pero deberíamos estar discutiendo con los concejales de Bogotá cómo vamos con el ministerio y decirle, venga, se va a iniciar una nueva concesión entre Bogotá-Villavicencio el próximo año. No han firmado acta de inicio, ¿por qué no nos preocupamos para tramitar en bloque que los puntos que requieren ser estabilizados se estabilicen? Que se les meta como obligación al concesionario, porque si no vamos a tener 20 o 30 años más de cierres ininterrumpidos en esta vía, añorando competitividad y no teniéndola. Integración regional. Nuevamente reitero que yo veo el vaso medio lleno y como fuimos invitados a hablar de integración y al final de todos estos modelos de proyectos y que hablan de la intención tanto de un lado como del otro de sacar adelante esta región y que en muchas cosas hemos necesitado Bogotá y que Bogotá nos ha dicho sí, como en otras tantas Bogotá ha necesitado de Cundinamarca que le hemos dicho sí, en algunas otras hay diferencias, es normal, es absolutamente normal, pues estamos siendo invitados para también al final poder cerrar con apreciaciones sobre el modelo de gobernanza de esa integración regional. ¿Qué viene? Además de esos proyectos, ¿será necesario colocarnos una camisa de fuerza institucional, supralocal, que esté por encima de los alcaldes, de la autonomía administrativa, será necesario, pues hay que reflexionarlo. Pero sin duda, sin duda, esto hay que dejarlo claro desde el arranque de esos modelos, de la concepción de esos modelos. Y es que la integración no es fusión. La integración no es fusión. La integración no es imposición. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero no hay nada más difícil en la vida que integrarse con quien cree que se la sabe todas. Sí que es dificilísimo, porque cuando alguien se la sabe todas, pues hombre, no hay diálogo, hay imposición. Cuando alguien cree que se la sabe todas, pues hombre, no hay puntos medios. Cuando hay alguien que cree que se la sabe todas, pues lógicamente no hay consenso. Y uno no puede reclamar desde la institucionalidad el bien mayor de cualquier institución, que es la autonomía en términos constitucionales y legales, sacrificando la autonomía de los demás. Eso es absolutamente improbable en un esquema de negociación, en un esquema de diálogo. Entonces, yo tengo que hacerles el símil que normalmente hago cuando hablo de integración regional. Y entonces, cuando uno va a la Ley de Ordenamiento Territorial y establece toda una serie de figuras, la RPG, la PAP, la AM, área metropolitana, todas, yo digo, mire, esto es como un curso, este es un curso que pretende llegar a un matrimonio sin capitulaciones, sin guardarse nada. Un matrimonio en donde yo entrego todo, le entrego autonomía, le entrego capacidad de decisión a la otra persona, le entrego dinero, aportes para poder financiar esa unión. Un matrimonio sin capitulaciones. Pero para que haya matrimonio sin capitulaciones, uno por lo menos lo que espera es que haya noviazgo. Que con el noviazgo nos enviemos detalles. Que con el noviazgo generemos confianza. Y uno no puede pretender que sin confianza uno firme matrimonio sin capitulaciones. Yo los invito a que realmente en este esquema de integración podamos hablar de generación de confianza. Y por más afán, pues no hay que correr tanto. A veces los abuelos decían, despacio que voy de afán. Y yo los invito a que vayamos despacito, como dice la canción, para poder lograr buenos acuerdos, sin afanes, con los momentos justos, porque de nada nos sirve tener toda la intención si efectivamente no está el escenario y el contexto dado para generar con apresuramiento algo que pueda salir desastroso y al final digamos que el remedio salió peor que la enfermedad. Desde Cundinamarca, cuenten con nosotros para esa discusión y para ese debate. No quisiéramos encontrar ya modelos de ley de área metropolitana concebidas y radicadas sin ni siquiera pues sentar esta discusión municipio por municipio, revisando qué piensan los concejales, qué piensan los actores, qué piensa la CAR. A mí me dolería mucho, en particular, lo tengo que decir acá, por algo el legislador, que es sabio, dijo en la Ley de Áreas Metropolitanas que se exceptuaba de la condición general la área o la región Bogotá-Cundinamarca, porque tiene sensaciones, motivaciones totalmente diferentes que las que tiene cualquier sitio en el país. Y por eso, atendiendo esas consideraciones, me dolería muchísimo que un municipio como Paime, que yo no sé si lo conozca, se están perdiendo una maravilla, ojalá en algún momento lo puedan hacer, un municipio como Cabrera, con una dificultad económica grandísima, que tienen es para pagar la nómina de sus funcionarios, que la infraestructura, o más bien el recurso que tiene para atender sus vías terciarias, más de 1.500 kilómetros quizás, son 300, 400 millones de pesos al año, le vayamos a decir que ahora también las inversiones que hace la Corporación Autónoma Regional en ese esquema democrático de repartición de recursos, en donde todos participan y en donde podemos preservar los nacederos de agua en Paime, en Caparrapí, en Cabrera, en Pandi, ahora ya no va a poder ser porque la competencia de autoridad ambiental la absorbería un área metropolitana que no va a mirar más allá de su jurisdicción y que nos va a desproteger a municipios que lo requieren y que lo necesitan. Entonces, sin duda, abiertos a la discusión, con respeto, con altura, con todos los elementos que permitan que todos nos sentamos en una mesa y que al final de la mesa tengamos la misma satisfacción de haber llegado con compromiso y de salir con mayores compromisos en pro de 11 millones de personas que habitan todo este corredor. Les agradezco infinitamente por su participación, por su ayuda y por convocar a este foro.
Muchas gracias, gobernador. Gobernador, con su venia la señora ministra del Interior le quiero hacer una pregunta. Con la venia del gobernador, la señora ministra del Interior le quiere hacer una pregunta.
Gracias, presidente. Para hacerle al gobernador una pregunta, gobernador, usted no había llegado cuando pues hice una exposición. En la mesa anterior que tuvimos en el Ministerio del Interior se planteó, usted recordará, que se iba a revisar el tema del viaducto sobre Bosa. Quedó planteado el alcalde, el intercambiador exacto. El alcalde Peñalosa dijo que el cálculo del estudio que lo entregan ya la semana próxima es cercano a 150 mil millones de pesos. Bogotá colocaría 60 mil millones de pesos. Había la posibilidad de pronto que los recursos de regalías de la región que le corresponden a Cundinamarca pudiera destinarse alguna partida para esos efectos. ¿Usted lo vería posible? Porque mañana hay una reunión a las 7:30 de la mañana con el Ministerio de Transporte, Planeación Nacional, creo que está yendo de la Gobernación el IQ y Bogotá también, para mirar qué opciones habría para la financiación de los 90 mil millones que hacen falta.
Muy bien, pues ya también le respondo el particular. Estamos muy interesados, sin duda esa es la gran solución para muchos problemas de la movilidad de Soacha. Tenemos alguna, no discrepancia, sino diferencia, porque creemos nosotros que los estudios y diseños que existen no es del punto específico de la vía Agoberto Mejía, que es la lateral sur de la terminal sur de Transmilenio. Este es un estudio diseño que le entregó una firma constructora al municipio para solucionar la salida de Ciudad Verde. Entonces no sabemos si puede costar los 150 mil o puede hacer un poco más o no sé si menos, pero de plano, ministra, cuente con nosotros. Nuestros recursos son bastante pequeños, pero sin duda en la proporción que podamos hacerlo, con gusto y con todo el ánimo. Ya mañana mismo el doctor Carrillo tenía pues la instrucción de poder hablar con usted y decirle, venga, tenemos aquí esta duda, pero resuelta la duda, sin duda vamos a ayudar. Ministra, muchísimas gracias. Universidad de Cundinamarca, ustedes todos que son grandes amigos de los congresistas y pues deberíamos hacer un bloque común también. Hay que reformar la ley 30. La Universidad de Cundinamarca recibe transferencias por parte de la Nación a 1.800.000, a rango de 1.800.000 por cada estudiante. Hay universidades públicas de otras latitudes que no voy a mencionar que reciben 18 millones de pesos por estudiante. Así es muy difícil mantenerla. ¿Qué estamos haciendo desde el departamento? Le estamos triplicando la transferencia a la Universidad de Cundinamarca. Estamos pasando de 0.5% de los ingresos corrientes que la ordenanza establece a 1.5%. Eso es una plata adicional, pero no le va a solucionar la situación a la Universidad de Cundinamarca, que entre otras cosas pierde registros calificados porque no tiene cómo pagar personal docente adscribiéndolo a su planta de carrera administrativa. Lamentable lo que sucede. El señor presidente Iván Duque ha hecho un llamado en torno a poder atender el reclamo justo de los estudiantes de las universidades públicas. Y yo creo absolutamente que los gobernadores, cuando nos dijeron podemos utilizar 1 billón de pesos de las regalías que le pertenecen a los entes territoriales para articularnos a esa estrategia, no dudamos en hacerlo. El presidente contó con nuestra anuencia y el presidente tiene toda la disposición. Yo estoy convencido que va a haber reforma de la Ley 30 y allí un poco, de manera más justa, aplicar una tarifa de mejor manera para esta universidad que tanto lo requiere. Mil gracias nuevamente.